Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, les saluda Javier Frías. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en el 104.3 de FM y también a través de la internet en radio en www.radio.udg.mx/Vallarta. Hoy es miércoles 25 de mayo y bueno, traemos para usted la mejor información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Como le comento, pues bueno, hoy miércoles 25, esta es la información. Pero antes de continuar con los titulares, déjeme comentarle que usted nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales, a la cual le invitamos que nos dé like y nos siga para que le dé las notificaciones de cada vez que comienza este noticiero y todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara. Y usted nos puede seguir en Facebook y en Twitter, así como en YouTube, en Radio UDGPV. Bueno, entonces pues comenzamos con la información y mire usted, estamos a unas horas de que se lleve a cabo la marcha histórica en defensa de la educación, de la dignidad, de la división de poderes, de la defensa de la máxima casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Y es por eso que le vamos a presentar una serie de información acerca de esta situación, este lamentable conflicto que el gobierno del estado ha emprendido, incluso con una campaña de difamación en contra de la Universidad de Guadalajara. Así pues, bueno, mañana estaremos marchando en la capital del estado, en Guadalajara, Jalisco, al punto de las 12 del día para hacer valer y defender a la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, vamos con la información de aquí de la zona y déjeme comentarle que aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, en el segundo día de actividades del tianguis turístico de Acapulco, pues bueno, trabajan para mejorar los índices de ocupación para la temporada de verano, porque pues bueno, la marca conjunta Vallarta Riviera Nayarit, pues bueno, ha firmado convenios con la aerolínea TUI. Y también en este evento del tianguis turístico de Acapulco, pues bueno, Bahía de Banderas está presente como parte de la Riviera Nayarit, asegura Jorge Gracia, director de Turismo Municipal. Y tendremos una entrevista con Luis Villaseñor Nolasco, él es el director del Fideicomiso Público el Fideicomiso de Turismo de aquí de Puerto Vallarta, para que nos hable desde allá, desde Acapulco, de cómo le está yendo a Puerto Vallarta en este tianguis turístico. Déjeme comentarle que alerta Protección Civil de Puerto Vallarta acerca de la presencia de marea verde en las playas de este destino turístico. Y mire usted, debido a que la construcción inmobiliaria está prácticamente al límite de la ciudad, esto ha permitido que la población de cocodrilos se mantenga estable en Puerto Vallarta, así lo señala el investigador de la Universidad de Guadalajara, Elios Hernández Hurtado. Déjeme comentarle que después de 4 días de combate, por fin logran sofocar el incendio en el vertedero de basura de mascotas. Sin embargo, aún continúan los incendios en Talpa de Allende. En información de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que el 80% de los delitos cometidos en Bahía de Banderas se realizan por personas que no son originarias de este municipio. Así lo aseguró el director de Policía Municipal, Guillermo Martínez. Bueno, y en temas de seguridad ahí de Bahía de Banderas, pues bueno, tras el hecho delictivo, recordará que el domingo hubo una balacera ahí en Bucerías. Pues bueno, después de ello, la alcaldesa Mirta Villalbazo se pronunció a favor de un mando único. En temas de el estado, confirma la Secretaría de Salud Jalisco 2 casos sospechosos de hepatitis aguda grave en la entidad. Y mire usted, con la finalidad de mejorar las capacidades de identificación de personas, especialmente de aquellas denominadas como de larga data, este 2022 se ha comenzado con la construcción del Centro de Identificación Humana, que había sido anunciado desde el 2022 por el subsecretario de Derechos Humanos y Población y Migración, Alejandro Encinas. Jalisco solo tendrá 212 vacantes disponibles para médicos especialistas luego de la convocatoria lanzada por el gobierno federal para la contratación de 13,765 médicos especialistas en todas las instituciones del país. Improvisada e ineficaz la estrategia de seguridad en Jalisco, señala el Observatorio de Análisis sobre Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Desde diciembre de 2018, la estrategia de seguridad del gobierno de Jalisco se caracteriza por la improvisación, la impunidad y la corrupción que agrava la crisis de inseguridad en el estado, de acuerdo con el Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, de esta casa de estudios. El miembro del observatorio, maestro Alfonso Partida Caballero, precisó que en la administración del gobierno de Enrique Alfaro, de 2018 hasta la fecha, se han denunciado 466,044 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas y Percepción sobre Seguridad Pública, el ENVIPE, para representar el 6.4%, una mínima fracción de la cifra negra, los delitos no denunciados, que ascienden a más de 6 millones de delitos. Es aproximadamente el 6.4%, pero 93.6% simplemente pasa a formar parte de la cifra negra de la criminalidad, y de ahí 6,815,856 delitos según el INEGI, delitos que sí se cometen pero que no se denuncian porque las víctimas no tienen confianza en la fiscalía, señaló el especialista. Y mire usted, en temas nacionales, a escala nacional, al menos 14.7% de la población enfrentó o fue víctima de un acto de corrupción cuyo costo al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contratos con autoridades asciende nada más y nada menos a 9.500 millones de pesos, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Como ve usted, 9.500 millones de pesos nos cuesta a nosotros la corrupción aquí en México. Y bueno, un tema agradable, aumenta el 35% la presencia de la mariposa monarca en México. De acuerdo con especialistas de este comportamiento podría reflejar la capacidad que tienen las mariposas para adaptarse a episodios más extremos de calor o sequía. En información nacional e internacional, lamentablemente, sin lugar a dudas, ya habrá visto usted en redes sociales o en las... Pues bueno, desde ayer se corrió esta noticia lamentable. Otro evento de violencia más en Estados Unidos y otro más, pues bueno, en escuelas de la Unión Americana. Y es que al menos 14 niños, un adolescente y un adolescente murieron en un tiroteo en una escuela primaria de Texas, así como, pues bueno, el atacante, un joven de 18 años, quien murió abatido, esto de acuerdo a la información que dio a conocer las autoridades de Texas. Mire usted, un tren impacta contra camión en Alemania y deja decenas de heridos, algunos de gravedad, según reportaron las autoridades alemanas.
Hoy miércoles 25 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Gregorio, Magdalena, Gerardo, Jacobo y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día del Contador, así como también el Día de África y claro, el Día Mundial del Cuidado y la Protección de la Nutria. Y recordamos que en el año de 1911, la Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México. En 1947, Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, crea la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas conocida como CIA. En 1961, en Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia después de una sesión especial del Congreso que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de esa década. Este programa fue llamado el Programa Apolo. En el año del 2000, en el Líbano, el ejército invasor israelí se retira de varias zonas, esto tras 22 largos años de ocupación. Por ello, este histórico día fue nombrado como el Día de la Liberación del Líbano. Y en el año del 2001, en el Monte Everest, los estadounidenses Eric, de 32 años, y Sherman Bull, de 64 años, se convierten respectivamente en la primera persona ciega y en la persona de mayor edad que han escalado el pico más alto del mundo.
Agradecemos a Paulino Barraza por el santoral y las efemérides que trae para nosotros todos los días. Y déjeme comentarle en temas financieros. Hoy, miércoles 25 de mayo, el dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 25 centavos y se vende en 20.36. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 19 pesos con 82 centavos y se vende en 19.83. El dólar canadiense se compra en 15 pesos con 46 centavos y se vende en 15.47. En tanto que el euro se compra en 21 pesos con 5 centavos y se vende en 21.58.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de conocer cómo nos va a pintar el día, y para eso ya tenemos en la línea a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, caluroso y seco en más de la mitad norte y húmedo en el sur. Frente frío número 48 avanza lento en el norte de Chihuahua, Coahuila y Texas. La masa de aire fresco y seco que le acompaña interacciona con el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México, ocasionando eventos severos en el norte de Coahuila y sur de Texas. Ayer se observaron nubes tipo supercelas cercano a Piedras Negras y cayó granizo del tamaño de una pelota de béisbol en Nava, Coahuila. La corriente en chorro cruza el país desde Colima hasta el norte de Veracruz. Se pueden dar vientos relevantes, sobre todo en los altos de Jalisco y zona del Bajío. Mientras tanto, se mantiene sistema de alta presión en centro occidente y noroeste del país, inhibiendo lluvias y aumentando áreas de sequía. Por otro lado, sigue creciente la actividad de nublados y lluvias en mares del Pacífico Sur mexicano. Un centro de baja presión se aleja, mientras otro se desarrolla más, ya con un 80% de probabilidad para formar un ciclón al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Por lo pronto, dicha baja estará provocando lluvias fuertes en los estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con menos nubes que ayer. Habrá predominio de sol en mañana, mediodía y tarde, con aumento de nubes dispersas ya en el ocaso. La posibilidad de lluvia es muy poca. Algo de viento se puede dar después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, 32 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 21 grados y medio en zonas periféricas, 24 grados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Bueno, es momento de ir a nuestra pausa. No le cambie. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y mire usted, como le comentaba al inicio de este noticiero, el día de mañana se va a llevar a cabo la mega marcha en favor de la Universidad de Guadalajara. Esta marcha que es por la educación, por la salud, por la dignidad y por la división de poderes. Déjeme comentarle que al convocar a la mega marcha en favor de la educación, la salud, la dignidad y la división de poderes en la entidad, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer que desde el gobierno del estado se está orquestando una campaña de difamación en contra de la máxima casa de estudios.
En los últimos días hemos visto cómo están presionando a muchas personas para declarar y tener acciones en contra de la universidad. Personas que siempre habían sido muy solidarias con nosotros, hoy se les obliga a dar una batalla sin razón y sin su plena voluntad. A quienes me han llamado para solidarizarse y platicarme lo que les están pidiendo, les agradezco su confianza.
Por ello, el rector general explicó el por qué se desató esta guerra sucia en contra de la Universidad de Guadalajara y el por qué debemos salir a marchar este jueves.
Las universidades siempre hemos sido incómodas para el poder, pero somos insoportables para quien ejerce el poder de manera autoritaria. Mucha gente me pregunta el por qué este conflicto ha llegado tan lejos, y la verdad, la única respuesta y la más clara que puedo darles al día de hoy es que es por la cerrazón de un gobernante que confunde autoridad con virilidad, y su concepto de respeto es tan autoritario que el simple hecho de disentir lo considera un ataque y una falta de respeto. Iniciaron una guerra contra la UDG por levantar la voz por la violencia desmedida que hay en todo Jalisco, por indignarnos ante los desaparecidos y solidarizarnos con sus familias, por marchar en 2021 por tres jóvenes que sacaron de su casa en la madrugada y que nunca volvieron, por no permitir que los intereses económicos y políticos descuidaran la salud durante toda la pandemia, por ser una voz crítica ante temas como el agua, la desigualdad o cualquier injusticia. Y por esta razón, nos quitaron 140 millones de pesos de la manera más burda e ilegal como nunca se había hecho en la historia, pasando por encima del Congreso del Estado, poder que es el que otorga finalmente el presupuesto. Pero si el mismo poder legislativo no se defiende, si los partidos políticos cambian su autonomía y sus banderas por dinero para obras, pues ahí es donde alguien tiene que levantar la voz para garantizar los mínimos equilibrios. Y es lamentable que nos toque a nosotros, pero afortunadamente Jalisco tiene mucha universidad.
De la misma manera, el rector lamentó esta situación y que se cierren filas en contra de la universidad y no en contra de los temas de importancia para todos los jaliscienses.
Hoy por primera vez se cierran filas en Jalisco. Y lamentablemente no. No se cerraron filas contra la inseguridad, contra las desapariciones, contra la desigualdad, contra la impunidad, contra las obras mal hechas, contra el endeudamiento de Jalisco. Hoy se dedican a repartir volantes casa por casa y en el examen de admisión, a simular manifestaciones de estudiantes, a intranquilizar a mi familia y a mis vecinos, y a obligar a muchísima gente a someterse para declarar en contra de la universidad. Todos bailando al son del capricho personal más caro en la historia reciente de Jalisco. ¿En verdad, esa es la agenda más importante y más urgente de este gobierno y su partido? ¿Atacar a la universidad es la agenda más importante?
¿Y de verdad esa es la importancia que le da el gobierno del estado a la universidad? ¿Es la importancia que le da a la agenda pública? Y bueno, el diálogo y la búsqueda de acuerdos han sido siempre una prioridad para la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, la cerrazón del Ejecutivo Estatal ha impedido terminar con esta guerra absurda en contra de la máxima casa de estudios en Jalisco, que busca garantizar la educación de miles de niños y el futuro de la misma para millones de niños en las próximas generaciones. Es por ello que la Universidad de Guadalajara saldrá a marchar este jueves 26 de mayo por la educación, por la salud, por la división de poderes, pero también por la dignidad.
Esta marcha ya es por dignidad. Es por la libertad de expresión y, sin duda, por la división de poderes. Esta marcha es por el futuro de nuestras niñas y nuestros niños. Tenemos que exigirle al gobierno que invierta en lo que queremos los jaliscienses, en lo que de verdad nos importa, y esto es la educación de nuestros hijos. Por eso necesitamos de tu apoyo. Por eso te quiero invitar a que te unas con nosotros en la marcha más grande de la historia universitaria. Este jueves 26 de mayo marcharemos pacíficamente desde distintos puntos de la ciudad para reunirnos en la Plaza Liberación a las 12 del día. Marchemos con dignidad y alegría. Tengan la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Y a pesar de los costos que en ocasiones esto implica, hacer lo correcto siempre valdrá la pena.
Y efectivamente, hacer lo correcto siempre vale la pena, sobre todo si se trata de la educación, de la dignidad, pero del futuro de la educación de miles de adolescentes, de jóvenes que se encuentran ahorita en las aulas de la Universidad de Guadalajara, pero por aquellos millones de niños que en el futuro buscarán un espacio dentro de esta máxima casa de estudios. Así pues, los invitamos a que participen de esta mega marcha en favor de la Universidad de Guadalajara. Pero si usted no puede acudir a la ciudad de Guadalajara, lo invitamos a que nos siga en esta transmisión especial que tendrá Canal 44 y Radio Universidad en cadena estatal, para estar dándole cobertura a esta movilización que vamos a llevar a cabo los miembros de la Universidad de Guadalajara para defender esta casa de estudios. Como leones negros vamos a defender nuestra causa, nuestra casa, y sin lugar a dudas lograremos vencer en esta situación y sobre todo defender lo que ya es nuestro. Pero déjeme comentarle también, pues bueno, hay expresiones no solamente de las autoridades educativas en Guadalajara y en todos los campus, sino también de los estudiantes. Se hizo un sondeo a través aquí en el Centro Universitario de la Costa entre los alumnos, quienes opinan acerca a dos preguntas básicas. ¿Qué opinan acerca del trato que el gobierno del estado le está dando a la Universidad de Guadalajara y qué opinan acerca de esta marcha convocada por el rector general. Escuchemos.
Creo que las marchas son necesarias para manifestarnos. Si no nos manifestamos, no somos escuchados y tras esta injusticia necesitamos ser escuchados. Se me hace un trato injusto el que está recibiendo la Universidad de Guadalajara por el gobierno de Jalisco, ya que quitarle fondos es algo muy grave. Cada vez hay más aspirantes, cada vez hay menos cupos y esto podría afectar demasiado.
Creo que es una buena idea para causar conciencia, ya que el gobierno pues solamente toma las decisiones entre ellos y yo siento que esa es una buena forma para protestar ante el gobierno de los recursos que se necesitan en la universidad. Sí me parece primal, la verdad, ya que pues, la universidad pues, hace provecho de estos recursos de una buena forma y pues la forma en que el gobierno lo está tratando pues creo que está muy mal, ¿no?
Y bueno, pues ahí parte de los expresiones de los universitarios que están en defensa de su universidad, de su casa de estudios, pero sobre todo, como ya lo dijo el rector general, de la dignidad de la Universidad de Guadalajara. Así pues, los invitamos a que participen de esta marcha o sigan nuestra transmisión especial a través de Canal 44 y Radio Universidad en cadena estatal. Bueno, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos al tema turístico. Como usted lo sabe, pues bueno, el tianguis turístico se está llevando a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y bueno, en el segundo día de actividades del tianguis turístico, pues bueno, se trabaja para mejorar los índices de ocupación para la temporada de verano. Por ello, la marca conjunta Puerto Vallarta-Rivera Nayarit firmó ya un convenio con la aerolínea TUI. Escuchemos a Noemí Zamora.
Tras el seguimiento a las negociaciones en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022, Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, se mostró satisfecho del trabajo realizado en el segundo día de actividades, dando seguimiento a los acuerdos y ventas realizadas en Gala Vallarta. No obstante, la meta es reforzar las ventas para el próximo verano.
Estamos muy contentos por la fuerte presencia que está teniendo Puerto Vallarta en el stand de Jalisco, que nos permite no tener una mayor cobertura, un mayor número de negociaciones que permitan que Puerto Vallarta siga avanzando en su pues recuperación. Es justamente que estamos acá en Tianguis pues para dar seguimiento a algunos acuerdos en Gala y pues también ver cómo estamos cerrando y cómo se anticipa el verano y que pues bueno, las expectativas son muy positivas, seguir superando índices prepandemia.
Tras recordar la apertura de los vuelos nacionales e internacionales con destino a Puerto Vallarta, mejorando los índices de ocupación e ingresos por el impuesto sobre hospedaje, dando con ello resultados de promoción y afluencia turística. Luis Villaseñor afirmó que en el segundo día de actividades se firmó un convenio con la marca conjunta Riviera Nayarit.
Se tuvo la firma del convenio entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit con nuestro socio TUI, lo cual representa dar certeza para seguir esas operaciones que arrancaron el pasado noviembre y que para este año se esperan al menos 31.900 asientos a la región. Y hoy se dio esta firma para pues, seguir haciendo alianzas y mantener la conectividad con Europa.
Cabe mencionar que Jalisco recibió el reconocimiento por Expedia en tianguis turístico debido a que se vendieron más de 850.000 cuartos en los diferentes destinos de Jalisco, Guadalajara, Puerto Vallarta y el interior del estado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Volvemos contigo. Y es que en el tianguis turístico de Acapulco, Bahía de Banderas está presente como parte de la Riviera Nayarit, asegura Jorge Gracia, director de Turismo Municipal.
Jorge García Orozco, director de Turismo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, representa a este municipio en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022 y donde ha quedado de manifiesto que la atracción principal son sus playas. No obstante, asegura que ha atendido a proveedores que se muestran interesados en los productos de esta región, pero también en comunidades y hoteles pequeños.
Buscar contactos, buscar DMCs, a los otros hoteles, a los otros pequeños y a los grandes también, para poder generar esas conexiones. Nosotros estamos recabando una serie de contactos de Colombia, de Estados Unidos, porque están muy interesados no solo en las hoteles grandes, sino en los hoteles boutique, en los hoteles pequeños, en estas experiencias que solo Bahía de Banderas ofrece.
Al quedar de manifiesto que la representación de Bahía de Banderas se encuentra en el stand de Nayarit, Jorge García comentó que es la participación en la exposición turística más importante de esta industria.
La participación de Bahía de Banderas fue acompañar a la delegación de Nayarit en el tianguis turístico de Acapulco, en el tianguis más importante de todo Latinoamérica. Estamos colaborando para representar los servicios, las experiencias que se viven en Bahía de Banderas.
Este martes, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo en Nayarit, recibió la estafeta por parte del doctor René Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, para que Nayarit sea sede del Congreso Nacional de AMTABEB, que se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre del 2022. Ahí estuvo el representante del municipio de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Más acerca de este Tianguis Turístico 2022, que en su edición 46 reúne a más de 600 expositores y más de 700 empresas. Pues bueno, se encuentra allá nuestro representante local, Luis Villaseñor Nolasco, quien es el director del Fideicomiso Público de Publicidad y Promoción Turística de aquí de Puerto Vallarta. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días, Javier. Con el gusto de saludarte y compartir con el auditorio pues los extensos días que tuvimos acá por Acapulco.
Pues bueno, están prácticamente ya en la recta final de este tianguis, sin lugar a dudas, pero los beneficios, los retos y los alcances que se han obtenido, sin lugar a dudas, se verán reflejados de manera inmediata en la próxima temporada de verano, pero también en los próximos meses y años. ¿Cómo le ha ido a Puerto Vallarta en el tianguis turístico?
No, pues muy bien, así que ya esta segunda edición post-pandemia pues ya fue más emotiva en el tema negocios, donde pues ya logramos ver mayor número de socios y pues bueno, al estar en una industria que se llama la hospitalidad, pues estamos hablando de personas, trato, contacto, relaciones, y que pues bueno, en medida nos dio mucho gusto poder al menos celebrar ya algún encuentro presencial, y pues ya ahora pues llegó con toda la maquinaria, hoteles, destinos, mayoristas, pues para ya estar hablando de la franca recuperación que se está dando en los destinos, y que en el caso de Puerto Vallarta, pues ha sido un gran avance el mes pasado de abril, donde tuvimos un 51% de la llegada de pasajeros nacional, puerto internacional de Puerto Vallarta, y un 21% en el tema internacional. Entonces, bueno, aquí el gran reto que tenemos todo el sector turístico local es cómo mantener esa inercia ya de incremento doble dígito comparado a índices prepandemia en los próximos meses, y como bien dices, las negociaciones que se llegaban en este evento pudieron impactar de manera inmediata, mediano y largo plazo, y pues bueno, a corto plazo, pues es el incremento considerable de asientos de lo que será el mercado nacional y regional de las líneas aéreas que están operando, pues ya han estado pronunciándose previamente, y bueno, también durante el evento, algunas novedades del tema de incremento de capacidad para este verano, pues lo que todo pinta, pues aquí Puerto Vallarta mantendrá este dinamismo, altas expectativas para el cierre de mayo, ya tenemos mayor número de operaciones al aeropuerto, fueron 1.900 contra 1.400, entonces ahí habla mucho que habrá asientos, ofertas de asientos considerables y fechas cerradas, ¿no? Y algunos fines de semana por el alto índice de eventos que tenemos, ¿no? Así que, pues bueno, con gran entusiasmo se recibió en la participación, que incluyó numerosos hoteles de Puerto Vallarta, DMC, el Centro de Convenciones y otros como destino, pues con una agenda de poco más de 100 citas atendiendo pues líneas aéreas, compañías de autobuses, mayoristas, nacionales e internacionales, estamos también en la agenda de prensa, así que pues ha sido muy activo, y también bueno, recibimos un reconocimiento de ayer por parte de Expedia como el segundo estado que genera mayor número de cuartos noches en el país después de Quintana Roo, y pues es un esfuerzo de todos los jaliscienses, y que pues también logramos ya reafirmar el tema del convenio de colaboración de campaña con TUI, tanto por Vallarta como Riviera Nayarit, para que pues continúe esta operación que arrancó, bueno, retomó en noviembre pasado, y pues que representa más de 31.900 asientos a la región del año, ¿no? Entonces, pues bueno, un balance muy positivo Ahora estaremos regresando el día de hoy más tarde, pues con toda la tarea y de lo que se estuvo hablando en este encuentro. Y pues bueno, ahora sí que a los vallartenses seguir recibiendo con esa sonrisa que nos caracteriza a los turistas, pues para que sigan hablando muy bien de lo que ofrece nuestra región, ¿no?
Luis, después de este tianguis turístico, que sin lugar a dudas, pues bueno, como ya lo comentaste, después de dos años en pandemia, pues bueno, es una bocanada de aire fresco para el sector turístico, sobre todo, bueno, en Puerto Vallarta, que hemos sido punta de lanza dentro de la reactivación económica en el país. Sin embargo, ¿qué viene después de este tianguis turístico? Es decir, tanto el fideicomiso como el sector turístico, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es el siguiente paso después de este tianguis?
Pues sí, que da seguimiento a los acuerdos que se estuvieron planteando en las negociaciones, en las reuniones, pues para dar formalidad a lo que se haya discutido, y pues también implementación de acciones. Por en el caso de líneas aéreas, pues donde les comparten un ejemplo, Aeromar estará a partir de junio ya volando diario a Aguascalientes. Entonces, pues bueno, eso nos invita a estar reforzando acciones en este mercado para que este vuelo que tarde 5 días ahora será diario, pues post verano pueda representar una oportunidad de que se pueda quedar el vuelo así diario, por la oportunidad que representa los altos de Jalisco, Zacatecas, que León, que también está próximo ahí. Entonces, pues bueno, estuvimos discutiendo ir de manera lo antes posible, en compañía de la hotelería, pues estar haciendo acciones de promoción en esta plaza, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos serán cosas que tendrán que formalizarse en documentos, algunas otras serán acciones que debemos de coordinar con el sector turístico local, pues para reaccionar de manera inmediata donde urge. Pues bueno, los mercados, pues ya como en Estados Unidos, Canadá, donde tuvimos algunos encuentros, o Sudamérica, pues bueno, dependiendo la temporalidad del viaje del pasajero o el nuevo vuelo que llegará de Bogotá a Guadalajara, pues ya estuvimos hablando con algunos receptivos en Jalisco para empezar a empujar el producto en nuestro estado, y pues también en alianza con Guadalajara, pues ver qué acciones estaremos haciendo en Colombia, así como en España, que pues tenemos el vuelo directo a Guadalajara, y pues empezar a potencializar el tema de circuitos de Europa también, y pues hablamos de algunas acciones conjuntas que estaremos haciendo en estos mercados, ¿no? Entonces, pues bueno, es un lugar de negociación, pero también es un lugar de alianzas donde hemos estado hablando con algunos destinos, también nos acercamos con el Estado de México, con Toluca, pues para estar haciendo algunas acciones de promoción, porque a partir de julio ya vuela Volaris diario, en septiembre estará volando Viva Aerobús, entonces sigue incrementándose la conectividad a Puerto Vallarta, y pues bueno, eso nos da una oportunidad, pero también retos para seguir pues ampliando las acciones de promoción que realiza el Fideicomiso y compañía del sector turístico.
Sin lugar a dudas, con todo este contexto, pues bueno, nos augura unas mejores temporadas vacacionales, tanto de verano como de año, de fin de año. ¿Algo más que quieras comentar, Luis?
No, pues agradecer el espacio y que bueno, sigamos los vallartenses siguiendo los protocolos y recibiendo a nuestros turistas con la hospitalidad que nos caracteriza, para que sigan dándose las buenas noticias para nuestro puerto.
Pues enhorabuena. Muchísimas gracias a Luis Villaseñor, el director del Fideicomiso de Turismo de aquí de Puerto Vallarta. Es momento de ir a una pausa, no le cambie. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y como ya sabe usted, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y bueno, continuamos con la información. Déjeme comentarle, pues bueno, alerta Protección Civil acerca de la presencia de marea verde en las playas de Puerto Vallarta. Personal de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta alerta acerca de la presencia de marea verde, por lo que ondean en las playas banderas amarillas y moradas. De acuerdo con Gerardo Alonso Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de la ciudad, la presencia de la marea verde se ha registrado donde también se han detectado en días pasados marea roja.
Estamos informados a mí después de que me ingrese, al mar, ya que tenemos esa alerta, esa presencia. Técnicamente, como manera preventiva, lo estamos manejando. Eso inició el día de ayer, empezamos a hacer presencia en las playas y únicamente nosotros cambiamos la bandera color púrpura por presencia.
Por ello, el personal del área de guardavidas realiza las recomendaciones necesarias a los bañistas y turistas para evitar ingresar al mar en estas condiciones, en tanto que la Subdirección de Ecología realiza análisis de agua para determinar la causa de este fenómeno natural, agregó Castillo Andrade.
Ya le pasamos el tema a Ecología, ya está haciendo su trabajo preventivo y de investigación, el por qué está esta marea pues en las zonas de playa.
Hasta el momento la marea verde se extiende desde Boca de Tomates hasta el área del Malecón y playas del sur de la bahía, y se tiene registro de su presencia desde principios del año, por lo que se reitera a los bañistas extremar precauciones y no ingresar al mar o en las zonas donde detecte este tipo de mareas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y mire usted, debido a que la construcción inmobiliaria, pues bueno, llegó ya prácticamente al límite de la ciudad, esto ha permitido que la población de cocodrilos se mantenga estable en Puerto Vallarta, señala el investigador de la Universidad de Guadalajara, Elios Hernández Hurtado. Escuchemos a Javier Santos, que trae esta información para nosotros.
La ciudad de Puerto Vallarta ha llegado al límite en cuanto a construcciones, y los relictos que existen desde hace años son los que mantienen la población de cocodrilos en el puerto. Así lo afirmó el catedrático de la Universidad de Guadalajara, Elio Hernández Hurtado, a 23 años de estar estudiando la presencia y comportamiento del cocodrilo en la ciudad.
En definitiva, la ciudad es más grande, pero afortunadamente como que llegó al límite donde ya no se pudo construir, insisto, pues ya no pudieron meter construcciones dentro del agua, y los cocodrilos en esos relictos que les dejamos desde hace algunos años, pues se han mantenido, y la población consideramos nosotros que más o menos se estabilizó. A veces, al contrario, le pegamos más, sobre todo cuando matamos hembras. Si se llegan a matar hembras, en definitiva la población la hace decrecer. Pero más o menos se sigue manteniendo la población en la bahía ya desde hace varios años.
Elio Hernández mencionó que los cocodrilos más grandes se encuentran en el río Ameca y estero de Boca Negra, mientras que los más juveniles, de metro a metro y medio, se ubican en el estero de Nuevo Vallarta del lado de Nayarit, y señaló que en el estero ese lado se tiene población de todas las edades de cocodrilos. Consideró de suma importancia el estero de Salado para la preservación del cocodrilo. Escuchemos.
La ecología del cocodrilo no solamente se remite a las 180 y tantas hectáreas que tiene protegidas, sino remite a toda la zona perimetral, por ejemplo las colonias que están en el perímetro y los canales que bajan hacia el Salado, y la zona de que está a un lado de Mojoneras, más bien pegado a centro de convenciones, pero también la otra que está por un ladito, le quedaría la Univa, que es la laguna de Doña Tomasa. Todos esos sitios, digamos que son una extensión del estero El Salado en términos de la población de cocodrilos.
Reiteró que la población cocodrilaria se ha mantenido desde hace varios años, a pesar de que las construcciones ya están por todos lados. Otro factor que incide en mantener la población es contar con una ciudadanía más consciente sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y, por ende, el cocodrilo.
Sí hay más concientización de muchos ciudadanos, eso sí también hay que mencionarlo. De hace 22 años a la fecha, el que se haya estado trabajando, sí hay mucha más gente consciente en que la especie la tenemos aquí, y eso hay que mencionarlo. Y generalmente ya cuando han estado pasando accidentes, pues es con gente que desconoce que están los cocodrilos, que desconoce que están los cocodrilos de la marina, que desconoce que hay cocodrilos en el campo de golf. Entonces, por eso insisto yo en que sí se tiene que estar con cierta frecuencia manejando esta información de que tenemos cocodrilos en la zona, como cualquier lugar en Florida o cualquier lugar en Luisiana, que todo el mundo sabe que hay cocodrilos.
Finalmente, señaló que en la costa de Jalisco también se tiene una alta presencia de cocodrilos, desde el río Meca hasta el río Marabasco. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información, y en temas de salud. Bueno, ahora sí, como dicen, si no es una es otra, y mire usted, después de que ya está cediendo la pandemia del coronavirus, pues bueno, surgen nuevas enfermedades. Estamos hablando de, de la hepatitis aguda grave, que aquí en Jalisco, pues bueno, lamentablemente ya fue identificado el primer caso sospechoso aquí en la entidad. Como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud Jalisco notificó un caso sospechoso de hepatitis aguda grave de origen desconocido, el primer identificado en todo el estado. Además, se tiene en la entidad a otro caso con sospecha referida en Nayarit. Ambos pacientes actualmente son atendidos en hospitales del área metropolitana de Guadalajara. El primer caso identificado en Jalisco es una niña de 1 año y 3 meses, quien el pasado 1 de mayo inició con síntomas de fiebre y dificultad para respirar, residente del municipio de Zapotlán el Grande, y se encuentra internada en un hospital público de Guadalajara. En el caso de Nayarit, se trata de un varón de 4 meses de edad, quien el pasado 10 de mayo comenzó con síntomas de estreñimiento y que después se añadieron diarrea con sangre, vómito y fiebre. El bebé, estuvo interno en el hospital de Tepic y el día 22 de mayo fue derivado a un hospital del IMSS en Jalisco para continuar con su atención. Por ello, el gobierno federal fue notificado con autoridades sanitarias del estado para poder darle seguimiento a ambos casos. Pues bueno, el primer caso notificado cumple con los criterios de definición operacional para ser considerado como sospechoso de padecer hepatitis grave de origen desconocido. Sin embargo, continúan el estudio en busca de determinar la causa del daño hepático en este menor. Y bueno, en ese sentido, déjeme comentarle, pues bueno, a pesar de que no se había confirmado hasta ayer, ya por la tarde, noche, estos casos, pues bueno, déjeme presentarle los síntomas y medidas a tomar para evitar los contagios de hepatitis grave. Escuchemos. En Jalisco aún no se ha presentado casos de hepatitis grave, que afecta principalmente a menores de edad. No obstante, es preciso conocer los síntomas y medidas para poder evitar contagios. Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, destacó que en México existen algunos posibles casos de esta nueva hepatitis, mismos que están siendo analizados, pero en el estado de Jalisco y específicamente en la zona costa norte Sierra Occidental aún no se presentan casos. La hepatitis tiene 5 tipos, A, B, C y D, de las cuales la A y la E son aquellas que se presentan en los menores de edad, pero ninguna de estas corresponde a la que en la actualidad se está presentando en países de Europa, principalmente. Acerca de los síntomas, Álvarez Ayas detalla.
Hay síntomas gastrointestinales, como son náusea, vómito, dolor abdominal. Hay uno en la piel y en la conjuntiva de los ojos, que es ponerse de un color amarillo, que se llama ictericia. Hay cansancio, malestar general, y también puede haber una orina de color oscuro, que se llama coluria, o heces fecales de color claro, también son algunos de los síntomas que se pueden presentar. En las demás, hepatitis se acompaña de fiebre, sin embargo, en este tipo de hepatitis que se está estudiando, en ninguno se ha presentado fiebre.
En caso de presentar alguno de los síntomas antes señalados, el médico de profesión recomienda.
Si se detecta alguno de estos síntomas, ir al médico de manera inmediata y descartar la posibilidad de que se trate de una hepatitis efectivamente. Para prevenirla es la higiene, el lavado de manos con agua y jabón. Si alguna persona de la familia presenta estos síntomas, sus utensilios de personales de comida, pues hay que no compartirlos de momento hasta saber el diagnóstico y evitar los alimentos que estén bien cocidos y el agua también que sea potable, ¿no? Esa es la manera de prevenirlo.
Acerca de cómo se contagia, Álvarez Ayas detalla.
Hay diferentes maneras dependiendo del virus A, B, C y D. La A y la E son por vía oral, a través de agua, alimentos que contengan partículas virales. Y la B, C y D, usualmente por relaciones sexuales sin protección o vía hematológica, es decir, la sangre.
En este caso, esta nueva...
Siendo niños, es la vía oral, porque se presenta a niños hasta de 1 mes, 2 meses.
En México existe más de 20 de casos en análisis, según ha dado a conocer la Secretaría de Salud Federal, dependencia que ha señalado que los casos no son de transmisión rápida. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Es momento de ir a otra pausa, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con la información y recordar a usted que le informamos acerca de este incendio en el vertedero de basura de Mascota. Pues bueno, por fin, después de 4 días, ya fue sofocado. Luego de 4 días de combate, se logró sofocar en su totalidad el incendio en el vertedero de basura del municipio de Mascota. De acuerdo con información de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Mascota, se logró detener el incendio sobre el vertedero municipal. Esto gracias a las dependencias que apoyaron tanto a Protección Civil de Talpa, Protección Civil y Bomberos del Estado, maquinaria del Ayuntamiento y pipas privadas que se unieron al servicio. La dependencia agradeció también las donaciones de la comunidad y el Ayuntamiento que brindaron para la alimentación e hidratación del personal que por 4 días estuvieron combatiendo las llamas. El incendio comenzó alrededor de las 19 horas del viernes, por lo que en coordinación con Protección Civil y Bomberos del Estado, Protección Civil y Bomberos de Talpa, brigadas forestales y vehículos del ayuntamiento se comenzó a atacar las llamas para evitar su propagación y precipitar su extinción. Los trabajos de sofocación de las llamas se prolongaron durante gran parte de la noche de ese día y continuaron el sábado y domingo y lunes. Sin embargo, el fuego no cedía fácilmente, pues en momentos parecía estar controlado, pero posteriormente se avivaba. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Bueno, es de mencionar que aún persisten dos incendios en la zona, estos en el municipio de Talpa de Allende, donde, bueno, ya al parecer ya están controlados, sin embargo, pues bueno, todavía el personal de guardabosques, los voluntarios y personal de los tres niveles de gobierno siguen combatiendo las llamas. Esperemos que próximamente ya se queden sofocados. Sin embargo, pues en todo el estado hay varios incendios que se registran en esta, bueno, mal llamada temporada de incendios forestales. Pero bueno, cambiamos de información y vamos al otro lado del río Ameca. Y mire usted, el 80% de los delitos cometidos en Bahía de Banderas se cometen por personas que no son originarias de este municipio. Así lo aseguró el director de Policía Municipal, Guillermo Martínez. Javi, vamos.
El 80% de los que cometen delitos son personas de afuera y se concentra en 6 poblados, dijo el director de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez. El funcionario señaló que esas personas laboran en la industria de la construcción por lo general y provienen de los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Michoacán, entre otras entidades.
Nosotros tenemos 6 poblados con la mayor incidencia delictiva, que viene siendo San Vicente del Valle, Bucerías, Mezcales, Valle Dorado y El Porvenir. En esos 6 poblados tenemos la mayor incidencia en robo a casa habitación, en robo a comercio principalmente. Independientemente de la violencia de familiar, pero esos dos delitos, robo a comercio, robo a casa habitación, que nos están pegando, y también ha habido, si no muy continuo, el robo de vehículos, principalmente de motocicletas.
El director de la policía también señaló que por ello urge contar con una base de la policía municipal en Mezcales, que estimó podría estar para fines de este año. Guillermo Martínez subrayó que el 80% de quienes cometen delitos son de los siguientes estados. Escuchemos.
La migración de gente que viene de estados del sur, como es Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, mismo Jalisco, vienen aquí por el trabajo de la construcción, se quedan aquí. El 80% de los delitos cometidos, ya sea robo a casa, habitación, robo a comercio, son cometidos por gente de otros estados. El 20%, el 10% son de los municipios de Nayarit y el 10% son gente de Bahía de Banderas. Entonces, ese es el problema que tenemos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con información. Mire usted, recordará también el fin de semana este hecho, pues bueno, esta balacera que se registró en Bucerías, pues ahí en el Arroyo del Indio. Pues bueno, después de este hecho, la alcaldesa Mirta Villalbazo se pronunció a favor de un mando único. Noemí Zamora, te escuchamos.
Tras el hecho delictivo ocurrido el pasado sábado por la noche en el Arroyo del Indio en Bucerías y donde hubo una balacera con un menor de edad lesionado, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya aseguró que no puede evitar que ocurran estos percances a manos de grupos armados, sin descartar que sean de la delincuencia organizada. De ahí las acciones que se emprendieron en días recientes en todo el municipio constituido en mando único.
Junto con Guardia Nacional, la 41 zona militar, nos emitió un comunicado para hacer un mapeo de lo que nosotros creemos que pudiera haber estar los grupos delictivos organizados ahí. Estuvieron más de 3 horas sobrevolando y en tierra. Hoy, a mí, si el mando único No es de ahora, el mando único es ya tiene tiempo siendo mando único.
Ante estos sucesos, la presidenta municipal reconoció que no puede hacer nada, de ahí que vio con buenos ojos el recibir el acompañamiento de las autoridades federales y militares, como fue en este caso. Mirta Villalbazo reconoció que no es un tema que sea facultad del gobierno municipal, por lo que solicitó al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, no descuidar esta zona del estado.
Es un evento que en lo particular como alcaldesa no lo puedo evitar. Son grupos de armados, es gente organizada. Desgraciadamente, cuando se enfrentan entre ellos, se llevan a la sociedad. Nosotros no somos la competencia para poder enfrentar estos grupos, pero nosotros estamos listos para lo que manda el señor gobernador. Al final, él tiene la última decisión. Bahía de Banderas es parte de su municipio y Mirta Villalbazo es su presidenta municipal.
Finalmente reconoció que a pesar de esos sucesos, el municipio es seguro para sus habitantes y visitantes y resaltó que dará auge a la cultura con más murales en distintas partes, como el que inauguró en San Juan de Abajo con el mural del artista Ramón Escobedo con motivo de las fiestas patronales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con información. Mire usted, una de cada 10 mujeres que acude a revisión ginecológica en Bahía de Banderas presenta algún tipo de lesión. Javier Santos, te escuchamos.
El 10% de las mujeres de Bahía de Banderas que acuden a revisión de virus de papiloma humano o de psicología cervical salen con algún tipo de lesión en sus exámenes, afirmó Olivier Guadalupe Ortega, coordinadora de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 2 con sede en Compostela. Olivier señaló que durante los días más fuertes de la pandemia disminuyó bastante la solicitud de consultas, pero actualmente los servicios se ofrecen de manera normal.
La prueba que se hace es la de virus de papiloma humano y la citología cervical. La citología cervical es para toda mujer que ya inició vida sexual activa. Y la de virus de papiloma humano es para toda mujer de 35 años cumplidos hasta 64. Exploraciones de mama y ya si son candidatas para una mastografía sería derivarlas a la ciudad de Tepic.
Guadalupe Ortega, coordinadora de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 2, agregó que en la incidencia Bahía de Banderas tiene los siguientes resultados. Escuchemos.
Bahía de Banderas es donde casi el 10% de mujeres que acuden sale con una lesión de alto, de bajo grado o con un ascus, que tiene que ser tratada en una clínica de colposcopías. La prueba de BPH tiene un costo alto para la población y no se hace en cualquier laboratorio.
Dijo que una prueba de papiloma humano tiene un costo en servicios particulares de casi 5,000 pesos cada prueba. También añadió que gran parte de la población no acudió a atenderse durante la pandemia por temor a contagios de COVID-19, pero de manera paralela desatendieron su salud. Sobre el número de decesos en Bahía de Banderas por cáncer, son las siguientes, escuchemos.
Del municipio pues, llevamos 3 a la fecha del 2022 ahorita.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, con esto concluimos este noticiero, no sin antes agradecer en la operación a Jonathan Ríos, en redes sociales Daniel Valencia, la asistencia de Carlos García, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías y lo invitamos mañana a esta marcha en favor de la Universidad de Guadalajara, pero si usted no puede acudir a la capital del estado, lo invitamos a seguir la transmisión que va a realizar de manera especial Canal 44 y Radio Universidad acerca de toda esta marcha, desde su inicio, todo su paso por las calles de la capital del estado hasta llegar pues al punto donde se dará la manifestación allí en Puerto Vallarta, en la Plaza Liberación. Así pues, los invitamos a seguirnos muy de cerca. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Javier Frías.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.